Veintena de puntos que ayer te contamos en la linterna según se iba desarrollando la comparecencia. El texto ha sido aprobado por Israel. Ojo, veremos hasta dónde, porque también tienen su lío interno. Y supuestamente por el resto de la comunidad internacional, Rusia, China, la Unión Europea, países árabes. Aquí en España, el gobierno también, Núñez Feijóo lo respaldan, fíjate, están de acuerdo. Otro tema es Sumar, que forma parte del gobierno, que se desmarca y lo rechaza frontalmente. Una demostración más de lo absurdo de este Consejo de Ministros, pero es lo que hay. Bueno, es el día después del pacto que tiene como objetivo acabar con los ataques de Israel en Gaza, con la entrega de los rehenes israelíes y un futuro pacífico en la franja. Eso dicen. Trump presiona para que los terroristas de Hamas firmen el pacto y para ello les ha lanzado un ultimátum.
Vamos a darle 3 o 4 días a Hamas a ver cómo se desarrolla. Todos los países árabes han firmado, Israel ha firmado, solo estamos esperando a Hamas. Y Hamas o bien se apunta o bien no. Y si no lo hace, va a ser un final muy triste.
De momento no hay noticias, al menos oficiales, porque las consultas se desarrollan en este mismo momento y al más alto secreto. Consultas a nivel interno entre la organización y externo con otros. Esta noche Turquía, Egipto y Qatar se van a reunir con representantes de Hamas en Doha para hablar del asunto. El proceso va a durar varios días porque además tienen que tener en cuenta al resto de facciones palestinas. Aquello es un jarajal, ojo, todas bajo la cúpula de Irán. Y esto es clave, ¿eh? Trump dice ser optimista, pero ahora mismo hay mucho secretismo. Anoche te contábamos que Hamas pensaba que el plan se acercaba más a los intereses de Israel que a los suyos, pero en estas últimas horas la cadena estadounidense CBS asegura que los terroristas se inclinarían por aceptar el texto. Bueno, hay mucha incertidumbre. La mejor noticia es que los países de la zona parece que están por la labor de echar una mano, esto es muy importante. Claro, países de la zona como Emiratos, Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Jordania. Otra cosa es Irán, insisto. Para ello habría sido clave la llamada de Netanyahu a las autoridades qataríes pidiendo perdón. Hay por ahí una foto rulando de cómo sujeta el teléfono Donald Trump y cómo está hablando, dicen en ese momento de la excusa, Netanyahu con el emir de Qatar. Qatar ha suspendido su rol como mediador después de esos bombardeos. Bueno, pues parece que lo recupera. Al Thani, el qatarí, quiere aclaraciones y detalles adicionales. Dicen que todavía hay mucho por negociar y quieren saber, por ejemplo, cómo va a ser la retirada del ejército israelí de la franja. Otro mediador, Egipto, fundamental, también reconoce dudas. Quieren profundizar en la cuestión de los dos estados, el palestino y el israelí, y aquí sí que se puede liar un problema, porque el punto número 19 dice lo siguiente, comillas, mientras avanza la reconstrucción de Gaza y se implementa fielmente el programa de reforma de la autoridad palestina, podrían crearse finalmente las condiciones necesarias para un camino viable hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo cual reconocemos como la aspiración del pueblo palestino. Cierro comillas. Estado palestino. Netanyahu no quiere hablar de eso. El primer ministro de Israel se ha grabado un vídeo de madrugada para matizar lo que él mismo firmó.
Rotundamente no, ni siquiera está escrito en el acuerdo, pero algo que sí dijimos es que nos opondremos firmemente a un Estado palestino. El presidente Trump dijo que lo entiende. También dijo que esto le daría una enorme recompensa al terrorismo y sería un peligro para Israel. Y por supuesto, no estamos de acuerdo.
Pues a ver si nos aclaramos. Por cierto, otro tema conflictivo. El rol futuro de una autoridad palestina. El pacto habla de un papel en un futuro gazatí, pero Netanyahu dice que no van a tener presencia en la gobernabilidad de esos territorios. Por no hablar de lo que está pasando internamente en Israel, porque esa es la clave. Esta noche Netanyahu ha reunido a su gabinete de seguridad. Iban a tratar, en teoría, asuntos internos, pero ya sabemos que dentro del gobierno hay más que dudas, muchas presiones para que Netanyahu abandone cualquier tipo de negociación. Por ejemplo, los más ultraderechistas creen que es un error entregar la seguridad a países extranjeros, en clara alusión a Estados Unidos, el papel de Tony Blair. Estados Unidos ejercería de supervisor junto al resto de países que formen parte de la Coalición para la Paz. Veremos qué pasa, jamás se lo está pensando, pero queda claro que todavía hay mucha tela que cortar. Oriente Medio no es y nunca será una zona fácil de gestionar, me temo que todo lo contrario. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y Antonio San José. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito?
Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Yo, a fuerza de ser pesado, pero es que la frase me la voy a poner en la calva. Aquello de, si alguien te dice que te explica lo que pasa en Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal.
Es un disparate,
todo es inconcebible. No te puedes fiar de nadie. La situación interna, lo de Irán, te atacan a Qatar, luego le pide disculpas los palestinos, los de Hezbollah, los otros, los terroristas, los propios de Hezbollah o los propios de Hamas, machacando a su gente, los rehenes que piden a Israel que ya pare, pero los ultras que dicen que no, que Dios mío de mi vida.
Tú lo has dicho antes, es un carajal, por decirlo de una manera...
Quilombo también.
Un quilombo es argentino y también valdría para describir la situación. Es verdad que cualquier falsilla que puedas aplicar aquí queda inservible. Es una situación muy subjetiva, muy particular. Ahora es verdad que estamos con esta propuesta que salió ayer en la reunión entre Donald Trump y Netanyahu, y vamos a ver cómo evoluciona. Yo no soy muy positivo en esto, ¿no? Yo no creo que haya una aceptación por parte de los líderes de Hamas, que además, como tú señalabas, están divididos en varias facciones, ¿no? Que Israel haya hecho la propuesta, que China, que la Unión Europea, incluida España, por cierto, que Rusia y que países árabes estén de acuerdo, bueno, a priori es algo esperanzador y positivo. Falta por despejar la incógnita de Irán y luego el papel de Tony Blair en todo esto, porque Tony Blair va a ser el gran hacedor, el gran muñidor político de la nueva situación en Gaza, ¿no? Yo creo que está todo todavía muy en el aire y ojalá se llegue a una paz, pero no sería muy, muy positivo al respecto.
Tony Blair, que no tiene precisamente mucho prestigio en esa zona del mundo, especialmente porque ya sabemos cuál fue su papelón en el tema de la guerra de Irak y aquellas armas de
destrucción masiva,
y que eran una gran mentira, ¿no? Y por tanto, pues este señor no parece que sea el que tenga el prestigio más consolidado para llevar eso a cabo. Pero, en fin, yo voy a intentar ser, a pesar de que esto es realmente no solo difícil de entender, sino difícil de desentrañar, voy a intentar creer que cualquier solución que se plantee es mejor que lo que le está pasando a la gente ahora mismo en Gaza. Es decir, hay que saludar el plan de paz con alegría, el plan de paz este que supuestamente han pactado Netanyahu y Trump. Bueno, pues todo lo que sea la posibilidad de que cambie la situación de esta gente, por indigno que sea el acuerdo al que han llegado, porque a mí me parece absolutamente indigno, será mejor que esta tortura, esta matanza, esta masacre brutal, este exterminio al que está sometido la gente inocente en Gaza. Dicho lo cual, a mí me parece que este plan pues tiene, digamos, algunos agujeros negros más que notables. Lo primero, la ambigüedad. O sea, cada uno de los puntos contiene mucha ambigüedad. No queda clara cuál es cómo será la retirada israelí en espacio, ni tiempo, ni forma. Luego, por otra parte, una cuestión de base, no han contado con un actor principal. O sea, estos señores deciden la suerte del pueblo palestino sin contar con los palestinos, como si fueran hijos de un dios menor, como si fueran, bueno, pues unos pobres, como si fueran niños, ¿no?, que no tienen que opinar. Luego está lo que has citado tú, Ángel, del punto 19. El punto 19 está claro.
Los dos estados.
Tú lo has leído. Crear un camino viable para la autodeterminación y los dos estados. Y va Netanyahu, que se supone que está a favor, dice que no lo dice el acuerdo. Pero diga, mire usted, es que lo hemos leído.
Mírelo.
¿Cree usted que somos imbéciles, todo el mundo mundial? No, bueno, pues esto es así. Y hay un asunto también, aparte de, por supuesto, la oposición dentro del gobierno de Netanyahu, que o sea que aunque nos parezca mentira, hay gente que todavía es más radical y peor que Netanyahu, que ya es decir, que son, digamos, sus socios más radicales. Pero luego hay algo que no aparece en el acuerdo. ¿Qué hacemos con Cisjordania? En Cisjordania hay 800.000 colonos ya ilegales y hay un plan, como todos sabemos, para terminar de ocupar Cisjordania o la parte más importante del espacio de aquella zona, que es aquel acuerdo de la Sociedad de Naciones en el 47-48 decidió que era para los palestinos. Hasta eso les están negando, que es donde está la Autoridad Palestina, su capital Ramala, y donde queda el último bastión, digamos, de la Palestina que no ha incurrido en ningún tipo de acción terrorista, porque aquella gente allí no estaba jamás, allí no eran los enemigos de jamás, de interiores de jamás, los de la Autoridad Palestina. Y sin embargo, ellos están pagando el pato igual, están los soldados israelíes entran a saco junto con los colonos, queman las casas, les echan, en fin. ¿Qué pasa con Cisjordania? A mí me parece que, ya te digo, cualquier cosa que ocurra nueva que pare esto me parecerá bien, porque es que el horror es inmenso. Pero como plan es bastante impresentable.
Yo suscribiría lo de cualquier cosa que pare esto. Lo que pasa es que, lamentablemente, y en contra de lo que muchos pensamos y deseamos, yo creo que esto no lo va a parar. Es muy difícil que jamás se avenga a entregar a todos los rehenes, que es la condición.
¿Sabes lo que pasa? Que aunque se avenga, se lían a tortas en 48 horas.
Es que tienen dentro, efectivamente, dentro son facciones absolutamente diferentes.
Controlado.
¿No? Y no olvidemos una frase que le dijo Trump ayer a Netanyahu, llamándole Bibi, por cierto, que es como le conocen allí, en plan coloquial, que dijo: si jamás no acepta esto, tendrás vía libre para terminar tu trabajo. Es decir, que a partir de ese momento, Israel puede seguir entrando a sangre y fuego, y la comunidad internacional dirá: claro, pero no liberaron a los reyes.
Sí, por eso yo creo en esto.
O sea, que,
yo por eso sí creo que
esto
jamás,
en el fondo puede ser
jamás
una justificación.
De base no va a decir que no al plan, ¿eh? Y esto lo creo porque sería, digamos, sería muy torpe por su parte. O sea, lo que sí que entiendo que dirá: oiga, esta es una base para negociar, ¿eh? Y vamos a puntualizar.
Pero cada... les vamos a dar 3 o 4 días, Carmelo.
Sí, bueno, pues en 3 o 4 días que dirán: oiga, sí al plan, nos parece bien, nos suena bien, pero vamos punto por punto a concretar. Porque el problema de esos 20 puntos es que son manifiestamente interpretables.
Son muy ambiguos.
O sea, tú puedes interpretar lo que quieras.
Deliberadamente ambiguos.
Y sobre todo no está clara lo más importante, la retirada de Israel y quién al final va a mandar en ese territorio. ¿Va a ser la junta esta de paz que preside Trump para montar aquí un resort? Entiendo que si dicen a la gente que no se tiene que ir de la franja, entiendo que tendrá que haber una autoridad palestina moderada, completamente ajena al terrorismo de Hamas, gente sensata, que pueda un poco conducir a su pueblo. Eso es lo que sería deseable, lo que sería razonable. ¿Va a ocurrir? Yo tengo mis dudas, lo siento. Pero ojalá, por lo menos, haya cualquier tipo de acuerdo que pare la barbaridad que está ocurriendo cada día. Tienen que dejar de morir gente inocente ahí. Sí. No puede ser lo que está ocurriendo. No pueden matarlos de hambre, no pueden matarlos a bombazos.
La autoridad palestina está completamente marginada, Carmelo. En esto tú lo señalabas.
No cuentan con ellos ni para la negociación.
Y dices, ¿y qué pinta allí Tony
Blair? No ha podido ir ni a Nueva York.
Claro, ¿qué pinta allí Tony Blair?
¿Y Donald Trump? El resort.
Es una operación inmobiliaria.
Sobre el terreno, allí, bueno, de alto comisionado.
Permitidme, no sé, no quiero resultar demasiado peyorativo, lo de bajar el nivel, pero a mí me preocupa porque se puede liar una gorda, como detengan a esta gente y a ver qué pasa después. El asunto de la flotilla.
La flotilla.
Que sigue avanzando por el Mediterráneo, están a punto de entrar en la zona que es conocida de alto riesgo, están a unos 300 kilómetros ahora mismo de Gaza, según cuentan medios israelíes. aviones y buques se están preparando para interceptar esas embarcaciones. El plan es reunir en buques de la Armada israelí a los 500 activistas que viajan en esos 40 barcos y allí interrogarles y luego deportarles a sus países de origen. La mayoría de los barcos, además, serán hundidos porque dicen que no se puede remolcar a todos.
Bueno, para empezar, entiendo que eso no podrá ocurrir, porque eso sí que sería obsceno por parte de Israel en aguas internacionales. En aguas internacionales.
Lo está haciendo todo en aguas internacionales. Te recuerdo. En todo.
Pero eso, evidentemente, no creo que, habiendo además barcos, no solo el barco el barco español de la Armada, sino bueno, el italiano, que aunque les está diciendo, oiga, no, pues no sigan porque esto, si no, se va a liar. Pero bueno, está ahí el barco italiano, parece ser que Turquía también. Sí, no sé si Grecia estaba dispuesta también a mandar.
No tiene elementos de defensa esos barcos.
Ya, bueno, pues sí, pero bueno. Pero
no, diría, no,
pero
se van a liar a cañonazo.
Pero no se van a liar a cañonazo con nadie, pero bueno, te quiero decir, son barcos que sí que en algún momento pueden, digamos, decir, mira usted, tengo que proteger a esta gente, ¿qué les van a hacer? ¿Les van a mandar drones? ¿Les van a bombardear los propios israelíes? Y luego está las aguas territoriales de Gaza. La Convención del Mar dice que son 12 millones.
Lo que pasa es que ponerte a hablar de la Convención del Mar, arrasando la Convención de la Manzana Siguiente,
sí, pero vamos, es que lo que no puede ser es que Israel tenga patente de corso para hacer lo que quiera. En aguas internacionales, claro, en aguas territoriales gazatíes que no son suyas, sin embargo las controla.
El tema está en que, entendiendo la solidaridad y la necesidad de ayuda y tal, está el tema como para provocar un conflicto que no sabemos las imprevisibles consecuencias, porque ha daculado y la otra zumbada esta de Ceuta se han metido en este barco para allá. Ojo, ¿dónde te estás metiendo yendo de progre? ¿Eh? Sí. Cuidado. Ya, con toda la razón que te asista, pero cuidado.
Israel ya ha dicho, Ángel, lo ha dicho hace unos cuantos días, que no les preocupa mucho esto de la flotilla, porque evidentemente la van a neutralizar en el minuto uno. Es más, hay informaciones que publica la prensa israelí diciendo que sería un ejército de mujeres, de un ejército de élite, que solo lo componen mujeres. Bueno, evidentemente no se van a liar a cañonazo, ni van a disparar y tal. Se atacan los barcos, van a cogerles lo que estaba contando la Necane, ¿no? Les van a llevar a unos barcos para interrogarles y van a venir deportados en el minuto siguiente. O sea, no creo que haya que ejercer ni siquiera la violencia, ¿no? Pero bueno, eso es algo que veremos en los próximos días. Sí. Efectivamente, parece bastante irresponsable en este momento, con la situación que tenemos y con los drones y tal, ir allí. Algunos se lo han tomado como si fuera una excursión o como si fuera una cosa de cuando eran estudiantes, ¿no? Pero porque la ayuda que es que, fíjate lo que dicen, llevamos ayuda a Gaza, ayuda equivale a menos de un 5% de la necesaria en un día, y luego dice, y vamos a abrir un corredor. Pero hombre, almas de cántaro, que no tenéis forma de abrir un corredor.
Yo no tengo ni la menor duda de que la actividad de la flotilla esta es puramente simbólica.
¿Pero simbólica para quién?
Bueno, simbólica para poner blanco sobre negro, digamos, la barbaridad.
Pero no lo sabemos ya.
La barbaridad, pero vamos a ver, si tú vas con una
flota. Menos mal que va a dar cola, hombre.
No precisamente santo de mi devoción, pero allí hay muchísima gente que no es Ada Colau, y que es gente
bien intencionada
y comprometida con algo que considera que es una acción humanitaria, como mínimo simbólica, para intentar poner en un aprieto, si se quiere Israel, porque no está
pero
dejando.
¿De verdad piensan que esta panda va a poner en un aprieto a Israel? Está haciendo la comunidad internacional y siguen. ¿De verdad el barco de Ada Colau o de la otra zumbada van a poner en un aprieto a Israel? Estamos locos. La que pueden liar.
Yo no creo. Si lo que estamos imaginando es que los barcos italianos o españoles de la Armada van a tener un choque.
Esa es otra. ¿Para qué estupidez propagandística mandas un barco de la Armada? Me da igual que sea la italiana o el español.
Lo que puede ocurrir perfectamente es que tengan que socorrer.
Para rescatar a gente del agua.
Se supone que la manda para socorrer.
Pero si no van a poder entrar en esas aguas.
Bueno,
van a poder entrar en esas aguas.
Pero ojo, vamos a ver, si es que Israel está está atacando, si lo acabamos de decir, vale, sí, pretende atacarlos en aguas internacionales. Vale. Es que tienen
y esa... va a coger el barco español y el italiano y se va a ir a enfrentar con el otro.
No,
porque
no
está...
se va a enfrentar.
Pues claro que no, hombre,
no,
claro
no se
que
va
no
a enfrentar. Vuelvo a repetir, la finalidad que tiene se supone que es, si hay un ataque, que sería desde luego, desde el punto de vista del derecho del mar, el derecho internacional, sería una aberración completa por parte de Israel. En aguas internacionales, oye, tener la posibilidad siquiera de socorrer a esa gente.
Pero no va a haber ataque.
Yo creo que no, pero bueno. Bueno, oye,
entonces sí, Israel sí va. Sí
no,
va.
Bueno, va a intentar.
Porque ellos van a intentar seguir.
Sí.
Luego veremos en las 12 aunque, millas, que
sí,
esa es la clave.
Aunque les pongan una muralla de barcos.
La clave es las 12 millas,
barcos,
que se ha atribuido en la jurisdicción Israel de esas 12 millas y no la tenían que tener, porque son aguas gazatíes. Y son aguas palestinas.
Pero con lo que están haciendo en tierra...
Ya, tienes razón.
Hablando de esto...
todo un huevo ahí, ¿verdad?
Permitidme un último asterisco. Comisiones y UGT.
¿Tú no vas a cumplir esa huelga?
No.
¿Esas dos horas?
No.
Es que Comisiones
es que
y UGT...
tengo programa a las 7.
Bueno, pero son dos horas. Puedes organizarte. Ya. Han convocado paros el 15 de octubre contra el genocidio en Gaza. Es una convocatoria de dos horas, como te digo, en los tres turnos de trabajo que afecta a todo el país y a todos los sectores. Además, argumentan que desde la realidad de los centros de trabajo hay que decir basta ya y stop al genocidio en Gaza y en Palestina. Lo ha anunciado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
El día 15 vamos a celebrar una jornada de lucha, de debates en los centros de trabajo, de solidaridad con los ciudadanos y las ciudadanas de Gaza.
Bueno, y hacen debates en el centro de trabajo. Yo pregunto, ¿y esto le pone muy nervioso a Israel? Me imagino que ahora están diciendo, cuidado, que Pepe Álvarez convoca tres turnos de huelga de dos horas y debates en los centros de trabajo. Que me parece muy bien que Comisiones Obreras y UGT, personalmente, se manifiesten en contra de lo que está ocurriendo. Yo también, por cierto, me apunto el primero. Pero lo de la huelga me parece que tiene poco sentido.
Bueno, sí, yo estoy convencido que un montón de autónomos, con el taxi o currando o en el bar, van a cerrar a las dos horas. Porque esas dos horas se las van a descontar del IBI, del impuesto correspondiente,
todo,
de la cotización de autónomos. Sí, estoy seguro.
Yo puedo...
Estoy seguro que los que trabajan de verdad en este país, que son esos autónomos, van a parar dos horas por turno porque lo dice el del pañuelito. Vamos, vete.
Gracias por lo del autónomo, que yo soy autónomo.
¿Y yo?
Yo me siento mencionado.
Carmelo va a parar.
Porque si es verdad,
dos horas
si es verdad
turno,
que somos,
en total
que
seis.
Somos los nuevos parias de la tierra. Pero, hombre, yo creo que esto.
Es un brindis al sol.
Me malicio que lo que se pretende, bueno, pues es que digamos que en un momento dado, en esas dos horas, bajen X personas de los centros de trabajo, hagan una, digamos, una...
Vamos a ver, nos imaginamos en los centros...
Una pequeña manifestación y
espera,
ya está.
Nos imaginamos, como ha dicho, una jornada de debate, que en los centros de trabajo, cada uno que piense en su centro de trabajo, baja el delegado sindical correspondiente a hablar de Gaza a la Asamblea de Trabajadores dos horas por la mañana, dos horas por la tarde y dos horas por la noche. Venga, que cada uno piense en lo suyo.
No, y luego que no solo hay que hablar, sino que se genere un debate.
¿Eh? Venga.
Bueno, vamos a ver. También tiene, a mi entender, ponen dos horas como podrían poner una hora y cuarto.
Yo creo que
van a ser pocos los que van a parar, sinceramente, pero sí que creo que van a ser muchos los que van a bajar el centro de trabajo.
¿Sabes dónde van a parar?
Y van a hacer una,
¿sabes dónde van a parar?
De protesta y ya está.
En los organismos públicos.
Sí, en la administración.
Bueno, hombre, y en algunos centros de trabajo importantes también, ¿no?
No, seguro que todo donde hay un autónomo, para.
Sí, yo se lo agradezco mucho. Esto.
Seguro que los taxis, esas dos horas, el taxista que está currando con los huevos pelados de trabajar y de chuparse atascos, es seguro que para dos horas. Por la vivienda y porque los jóvenes están como están y por los sueldos y de eso que les den por culo, de eso no paramos nada. La vivienda ya la arreglará Ayuso.
Tiene
la culpa Ayuso, ya pagaremos a quien haga falta. Pero por Gaza paramos dos horas por turno. La vivienda que le den al que no se puede.
Yo comprar. Lo que creo es que se pueden manifestar en contra de la guerra, naturalmente, les asiste toda la razón y muchos lo suscribiríamos. Lo que no encuentro es explicación alguna a la virtualidad de parar dos horas. ¿Para qué sirve realmente de manera efectiva? Esto es lo que nos tendrán que explicar.
Bueno, yo creo que básicamente para que haya una foto, porque, vuelvo a repetir, no pararán dos horas, será la, en la inmensa mayoría de los casos bajarán, estarán ahí un rato, se harán la foto con la bandera palestina, y esa imagen de muchos centros de trabajo de España y muchas instituciones, bueno, le puede valer como...
¿A quién? Pero en el Netanyahu no le asusta lo
más. Le puede valer como una imagen de protesta ante lo que está pasando
pero,
en Gaza.
Pero, Carmelo, ¿de verdad tú piensas que va a haber un seguimiento masivo de esto?
No, de las dos horas creo que no, pero sí que creo que va a haber muchísimos centros de trabajo donde va a bajar la gente, bajarán los que bajen, no bajarán todos.
Mira, yo me acuerdo...
La gente, y a mí sí me parece que es una expresión de protesta de mucha gente que quiere, de alguna manera, exteriorizar su rechazo a esta barbaridad.
Yo me acuerdo del líder de UGT, del líder de comisiones, Unai Sordo, cuando la jornada laboral, que no se aprobó hace nada, 15 días, cuando dijo el día anterior, mañana nos concentraremos cientos de miles de personas, entre comillas, ante el Congreso... para protestar por tal, tal, tal. ¿Sabes cuántos fueron, no? Pues yo calculo con unos 35, más o menos. 35, 35, me no, 35.000, 35. No, perdóname.
Bueno, a lo mejor había 36.
No, igual eran 37 y estoy cometiendo una tropelía.
Ojo al dato.
Cambiamos de tercio.
Venga.
¿Qué proponías, Antonio? Presupuestos.
Presupuestos.
Venga, hacemos un avance y luego seguimos. Capítulo, presupuestos.
El gobierno, que ha incumplido por tercer año consecutivo ese plazo marcado por la Constitución para presentar los presupuestos, 30 de septiembre. Moncloa vende que el borrador está elaborado, que faltan los últimos ajustes, pero es que la realidad es que los socios mantienen su bloqueo. Vamos a escuchar al ministro Félix Bolaños.
Vamos a presentar, claro que sí, los presupuestos y estamos, como bien informó ayer la ministra de Hacienda, estamos ultimando los detalles para presentar los presupuestos y tendrán información precisa.
¿Se lo creerá? Sigue.
Y esta tarde recuperamos un audio de Pedro Sánchez poco antes de la moción de censura contra Rajoy.
O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa.
He dicho.
Lo suscribo de la cruz a la raya. Quiero dejarlo muy claro aquí. Estoy absolutamente a favor de esa declaración de Pedro Sánchez. Absolutamente a favor. ¿Dónde hay que firmar? Tercer año consecutivo sin presentar los presupuestos. Luego, cuando dice Bolaños, los vamos a presentar. Es que hay un mandato constitucional y hay unos plazos constitucionales. Y ese plazo acaba hoy. Es que ni siquiera se ha presentado el techo de gasto, que es la previa a todo esto. No se ha presentado. No, es que está, dice María Jesús Montero, estamos peinando los resultados. Claro, están negociando con Junts y negociando con Esquerra, y negociando con Sumar, y negociando con Podemos y negociando con todo el mundo. Lo evidente, lo claro es que no hay presupuestos y vamos ya por el tercer año. Y yo estoy de acuerdo con Sánchez, un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no puede gobernar. Porque ¿con qué cuentas estamos trabajando, Ángel?
Tampoco ha pasado nada en el mundo. Tres años como para...
A ver, pero es que lo que se equivoca este gobierno, esto no es graciable. Esto es un mandato constitucional. Un gobierno tiene que atender esos plazos. Otra cosa es que los presupuestos que tú presentes, ojo, te los tumben. Esa es tu responsabilidad. Pero aquí, hasta que no tenga amarrados los apoyos, no lo va a presentar. Yo os lo digo yo, no lo va a presentar.
No, yo no creo que los vaya a presentar. Yo creo que los va a presentar. Puede que los puede que entren en el Congreso.
Oye, perdón, y termino. ¿Verdad que el día 1 de julio tenemos todos que apoquinar el IRPF Hacienda? No dice, no, ya lo presentaré. Ahora dice Ángel, no, yo lo presentaré en septiembre, si eso, o en octubre.
No va a ocurrir porque...
Tienes un plazo para presentar.
Yo creo que...
Es el 30 de junio. Pues esto es igual.
Prácticamente imposible. Que logre, digamos, la aritmética parlamentaria, teniendo en cuenta que ahora mismo los intereses o las directrices de Junts son completamente contrarias a las de Podemos. Y por tanto, esos dos elementos que son necesarios para que la aritmética salga, no van a yo creo que ya no van a coincidir en toda la legislatura.
Estoy de acuerdo contigo.
Ni en los presupuestos ni en nada.
La cuestión es, ¿le importa algo? ¿Va a afectar algo que haya presupuestos?
No, a él no. A Pedro Sánchez no. O sea, si me permite la expresión coloquial, se fuma un puro. Sí, bueno. Pero al país sí, Ángel. Al país sí.
¿Sabes?
Porque hay una serie de ayudas, hay una serie de ajustes económicos y tal que dependen de las cuentas anuales. Y no puedes funcionar con las de hace 3 años. Es bueno, un disparate.
Eso es lo que, fíjate, vamos a ver, eso, el mandato constitucional dice, sí, efectivamente que dice, tienes que tener presupuestos, lo que no quiere decir que prorrogarlo sea ilegal.
Se ha hecho muchas veces.
Nunca 3 años seguidos.
Pues claro.
No, pero bueno,
en lo que va de legislatura. Un año sí se ha hecho. Bueno, ya.
Otros gobiernos autonómicos sí que han tenido esa situación.
Y las naciones a veces
Si me permites, Antonio, mira, yo creo que el mandato constitucional es incuestionable, como es incuestionable también que desde un punto de vista legal es posible hacerlo. En pura ortodoxia política, yo creo que lo riguroso es en esta circunstancia, si no tienes presupuestos, o convocar elecciones o plantear una moción de confianza, sí, en el Congreso. Creo que ninguno de esos elementos
se va a producir.
¿Qué pasa? Que como no se va a producir, también la ortodoxia política exigiría a la oposición presentar una moción de censura y tumbar ese gobierno.
Pero tampoco se va a producir. Porque no tiene apoyos.
O sea, esto es así.
Luego estamos en la casilla de salida.
Entonces, ¿qué pasa? El gobierno sabe que eso no va a ocurrir porque el PP tampoco cuenta con los apoyos y, por lo tanto, tira para adelante. Hay una realidad, y es que aquellos presupuestos que ya llevan prorrogados tanto tiempo eran expansivos, y encima cuenta, porque antes decía lo de la gasolina, que decía el propio Sánchez, decía, un país sin presupuestos es como un coche sin gasolina. El problema o la diferencia es que él sí tiene gasolina, por una sencilla razón, porque esos presupuestos eran expansivos y porque cuenta con los fondos Next Generation que van a llegar, y por tanto no le va a poner una situación financiera muy complicada. Y eso le va a permitir, aparte del
crecimiento... Si todavía tenemos que darle la gracia.
No, yo simplemente trato de describir lo que creo que va a ocurrir. Sí, no, pues, que es que va a tirar para adelante y tira financieramente
para adelante. Pero va a tirar para adelante aunque no tuviera fondos de Generation. Va a tirar para adelante porque no le queda otra.
Eso no lo sé. Mira, no, Ángel, porque te voy a decir una cosa. Volvemos a lo de aquello de es la economía estúpido. A mí me parece que la economía sí le sujeta y le permite lo que sin duda alguna es una arbitrariedad política. Yo no tengo de eso la menor duda. Pero se lo permite. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico le trae más recursos, porque cuenta con esos fondos que llegan y porque no le va a poner una situación financiera complicada. Si la tuviera, no podría aguantar.
¿Os imagináis qué estaría diciendo Pedro Sánchez ante un gobierno que prorrogara 3 años los presupuestos?
Pues,
¿qué estaría diciendo?
Pues pondría grito en el cielo. Pero si esto es la política, pero bueno, no, ya ves tú.
Dejadme 2 minutos, Carmen.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo miércoles 1 de octubre, en Herrera en COPE, nos vamos al Museo del Vino de Cariñena, Zaragoza, para descubrir la denominación de origen más antigua de Aragón. Hablaremos de enoturismo y de esta tierra única. Escúchanos y participa en el programa el 1 de octubre en Cariñena, Aragón. Sabor de verdad. Espacio financiado por el Gobierno de Aragón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Reserva tus próximas vacas hasta el 30 de noviembre y disfruta de navegar por el Mediterráneo con Costa Cruceros, con las excursiones y el bus al puerto gratis. Y en los fiordos noruegos, bebidas gratis. Reserva por solo 50 euros por persona. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El hechizo está a punto de cumplirse. Esta semana se estrena por fin en Madrid Cenicienta el musical, el clásico de siempre contado como nunca. Un gran éxito de Broadway que te hará soñar con su inolvidable música en directo. Consigue ya tus entradas.
Producido por Stage Entertainment.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento solo el 1 de octubre en todos los chocolates y chocolatinas. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos sección de qué, ¿de qué reís?
Nada.
Abrimos sección nuestra América Graffiti con David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, nos ponemos serios dentro de las cosas que están pasando en Washington. Estados Unidos otra vez ante la posibilidad de un cierre gubernamental. Recordemos qué es eso y qué está pasando ahora.
Bueno, un cierre gubernamental es cuando el gobierno se queda sin presupuestos y deja de funcionar excepto los servicios esenciales, que es pues el control aéreo, servicios de emergencia, la CIA, el FBI, etcétera, etcétera. Pero vamos, cierra casi todo, cierran los parques, cierra la oficina de pasaportes, cierran todo, todo. Realmente se trata de una congelación de todos los servicios esenciales. ¿Pero qué pasa, Ángel? El último cierre fue con Trump, duró 35 días, no sé si te acordarás, allá por 2018, antes de la pandemia, ¿no? Que había filas de agentes del FBI, que el chef José Andrés les daba de comer. O sea, fueron unas imágenes bastante llamativas. ¿Pero qué pasa? Que ahora Trump, este es Trump 2.0. ¿Y qué ha dicho, qué nos dijo ayer, de hecho, cuando le vimos aquí en la Casa Blanca, después de verse con Netanyahu, a él y a su vicepresidente? Que si los demócratas siguen adelante sin tragar con los presupuestos que quieren imponer los republicanos, él puede aprovechar el cierre del gobierno para despedir todavía más funcionarios. Entonces, es tremendo. Él quiere cerrar y quiere que el gobierno se quede bajo mínimos para así seguir despidiendo. Ojo, Ángel, según el último recuento, hay 275.000 funcionarios que han sido despedidos o han tomado baja voluntaria o jubilación anticipada desde enero, desde que llegó Donald Trump. 275.000, y aún quiere despedir a miles más. Entonces, aquí tiene la oportunidad Trump de hacerlo.
¿Y ahora qué? ¿Hay posibilidad de arreglo, pues, de negociación, de...?
Mira, ayer, esto, la Casa Blanca ayer fue un circo de tres pistas, porque estaba aquí Netanyahu, se coló uno por la verja y de repente aparecieron los demócratas y los republicanos en medio de todo aquello a negociar. Y negociaron, y está habiendo negociaciones en el Capitolio, pero Trump está como que la cosa no va con él, hoy ha dado un discurso a los generales, nos ha estado hablando hace un momento de medicinas, de vacunas, y él dice que si por él fuera, él cerraría. Así que yo creo que a medianoche de aquí, que son las 6 de la mañana del miércoles en España, vamos a estar otra vez con el gobierno cerrado, pero sobre eso vamos a ver una oleada de despidos todavía más intensa de la que hemos visto hasta ahora, cuando estaba aquí Elon Musk.
Bueno, pues estaremos atentos. ¿Hay plazos?
Sí, sí. A partir de la medianoche, es decir, si no me equivoco, en unas 8 horas ya empezaríamos a cerrar con el cierre inicial de los servicios que no son esenciales y hasta que se doten de unos presupuestos. De nuevo, la última vez fueron 35 días y puede que esta vez vaya para más largo. O sea que no habrá ni pasaportes, ni visados, ni... O sea, va a haber una interrupción de la vida en la que toque lo público que no sea esencial, vamos.
Se confirma que no estamos para dar lecciones aquí de presupuestos tampoco y menos en Estados Unidos. Gracias, David.
Gracias a ti, hasta luego.
Mañana más, chao, chao.
Lo que se malician algunos expertos ahí en Estados Unidos es que esta vez Trump lo que quiere precisamente es tener la excusa para despedir a toda esta gente. Servicios, bueno, que a lo mejor no están calificados como esenciales, pero son servicios importantes. No sé, bueno, está haciendo amigos. Como se sabe, Donald Trump ya no tiene ni de lejos el apoyo que tenía antes, el apoyo popular, porque ya evidentemente algunos ya se le está empezando a ver el cartón a sus medidas.
No sé yo, ¿eh?
Sí, yo creo que ya... tú ten en cuenta, por ejemplo, que todo este tema de la inmigración, todo este acojone que le ha metido a los inmigrantes...
En gran medida ganó por los inmigrantes.
Claro, en la América Profunda... están, o sea, los trabajos, pasa lo que aquí, en las plantaciones de fresas, que tienen a inmigrantes.
Perdona, y en la residencia de ancianos, y en la obra de la M30, y en todos los lados. Pues
claro, efectivamente, entonces pasa exactamente lo que aquí.
¿Os imagináis que aquí se paralizara la administración por la falta de presupuestos? ¿Cuánto duraría, no? O sea, porque la gente, claro, 35 días, ojo, sin cobrar, 35 días sin cobrar. Porque una vez que se produce el cierre del gobierno...
Se cierra la caja.
Efectivamente. Tú, con lo cual, ¿os imagináis en España 35 días todos los funcionarios sin cobrar? Eso sería impensable. O sea, habría manifestaciones, vamos, que mañana, tarde y noche. Claro. O sea, no... Bueno, esto, y eso en Estados Unidos... Es verdad que el último cierre fue en época de Trump 1, 35 días, pero... Un año con otro, Ángel, estamos dando noticias, siempre se llega al acuerdo sobre la campana, en las últimas horas.
Sí, pero esta vez, como digo, es que lo que temen es que digan, claro, joder, sí. Pues vamos a llegar
decenas de miles
a la calle. Al límite y así, de golpe, echamos a cientos de miles de funcionarios y sigo en mi línea de debilitar el Estado.
En fin, volvemos al panorama patrio. Os quiero preguntar, el gobierno insiste, la reacción de hoy, en la inocencia de Begoña Gómez tras el último informe de la UCO, tras el informe de la intervención de Hacienda.
Hemos escuchado a la portavoz, a Pilar Alegría, dice que los 121 correos que Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, intercambió con la Complutense respecto a la cátedra, no muestran nada.
Sabemos lo que ya sabíamos, que no hay nada. Y les voy a decir algo más. Sabemos y somos perfectamente conscientes que la verdad pondrá las cosas en su sitio. Y se demostrará lo que ya sabíamos, que Begoña Gómez es inocente.
Y este caso ha centrado la sesión de control al gobierno en la Cámara Alta. La senadora del Partido Popular, María José Pardo, ha reprochado al ministro de Justicia que está dispuesto a hacer lo que sea para que Begoña Gómez salga impune de su casa.
El sábado pasado España entera pudo comprobar cuál es el respeto que tienen ustedes por la justicia, con una Begoña Gómez a la fuga, hoy más acorralada que nunca por la corrupción. ¿Recuerda, señor Bolaños? No hay caso. ¿Hablaba de leyes? Claro que sí, que quiere liquidar la acción popular, todo para dotarla de impunidad.
Recordemos que el caso, digamos, el proceso continúa. Veremos cómo evolucionan las próximas fechas, que habrá novedades desde el punto de vista procedimental. Sí. Cógelo por donde queráis.
Bueno, lo cojo por algo que a mí me parece sorprendente. En una gracia, ¿qué hace el gobierno de España defendiendo una y otra vez a una ciudadana que se llama Begoña Gómez? O sea, es que no entiendo por qué Pilar Alegría tiene que entrar. No hay caso, aquí no hay caso. Y Bolaños, no hay. Bueno, si es que ustedes no tienen que opinar de esto, tendrán que opinar los jueces, las instancias correspondientes, pero el gobierno, estamos hablando de una ciudadana, por mucho que sea, evidentemente, la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Yo no sé si hay caso o no hay caso. Llevan diciendo que no hay caso hace 7 meses y vamos conociendo, evidentemente, nuevas cuestiones, nuevas revelaciones. Yo creo, honestamente, todo parece indicar que no es un caso penal, que aquí no va a haber una sentencia condenatoria para Begoña Gómez por la utilización, sobre todo, de una funcionaria en horas de trabajo para sus asuntos particulares. Pero, hombre, no es ni ético ni estético. Y podía pedir disculpas. O sea, me he equivocado, yo utilicé esta persona para temas particulares, pues no debía hacerlo y ya está. Pero no hay caso. Y el gobierno defendiendo una y otra vez a Begoña Gómez. Es que no hace falta. Se defiende sola, ella y su abogado, Antonio Camacho, y no tiene por qué entrar el gobierno a esta historia. Lleva permanentemente diciendo
hay una cosa en eso.
Lo van a decir los jueces, no lo va a decir Pilar Alegría.
Sí, tienes razón, el gobierno no tiene por qué,
pues, ¿por qué?
Por qué defenderla. Pero déjame que te diga, Antonio, no hay comparecencia parlamentaria en el que la oposición no le pregunte al señor Bolaños o al que pase por Begoña Gómez, con lo cual algo tiene que responder. En la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, la Pilar Alegría no ha hecho una declaración motu propio sobre Begoña Gómez. Le han preguntado varias veces los periodistas, por otra parte es lo normal.
Pero en ese tema no voy a entrar. Temas de gobierno.
Sí, pero esto es lo que ocurre. Pregunta, o sea, quiero decir, no hay digamos, comparecencia pública en que no le pregunten
y luego,
la propia oposición, con lo cual tienen ¿qué van a decir? Si le preguntan a Bolaño, oiga, ¿cree usted que Begoña Gómez es culpable? Te va a decir, yo creo en su inocencia. Antonio, es que es lo que ha dicho Pilar Alegría, que cree en su inocencia.
Pero llevan diciendo,
dicho lo cual,
no hay caso. O sea, a lo mejor no hay caso,
yo pienso que realmente a mí sí me parece que el caso se desinfla. Creo que hay cosas que no debió hacer, ya está.
¿Tú crees que el caso se desinfla?
A mí sí me lo parece. Sí,
o sea, que aparezcan 120 y tantos mails de esta señora hablando con las empresas,
¿se desinfla? Yo te voy a decir que yo, que no uso mucho el correo electrónico, yo no mando menos de 2 o 3 al día. Bien, y recibo aproximadamente al día...
No, pero empezamos diciendo que eran 2 emails de esta señora, y ahora son 120 y tantos.
¿Me dejas que me permites? Yo, como te digo, que uso poco, 3 o 4 al día mando, y recibo una media de 20. Bien, esos 121 correos se hicieron en 3 años. Es decir, que sale una media de aproximadamente un correo de esta señora... De la alimenta por cada 8 o 9 días.
¿Y?
Bien.
En el que dice ella, 40.000.
Ella dice que eso. Que pues, pero ella lo que le están acusando a la colaboradora esta de Begoña Gómez, a la asesora, es de que estaba malversando. Es que, vamos a ver, Ángel, que es que estamos hablando de malversar, de que esta señora, por mandar 121 correos en 3 años, está malversando. Está en juicio.
121 correos más reuniones con unos, y están pidiendo correos a las otras universidades también. Y ojo, esos son 121 con Doadrio.
Sí.
¿Y a las empresas?
Bien, pero vamos a ver, ella en ningún momento... entiende que desatendió las funciones por las que estaba allí. Simplemente...
Eso es una declaración de intenciones tuya.
Sí, bien.
Es que las funciones de las que estaba allí eran estas.
Pero es que esta señora, además, evidentemente, fue nombrada asesora. Cuando tú nombras un asesor, normalmente en estos cargos públicos lo hacen todos, de todos los colores. Nombras a alguien cercano a ti, en el que confías, un amigo. Y, por tanto, ese amigo pues hace cosas, bueno... como hacían la esposa de otros presidentes, de llevarle las bolsas de la compra.
Las bolsas, las esposas de otros presidentes han escrito su asesor a empresas pidiendo dinero para un proyecto de la esposa del presidente.
Déjame que te diga que ese proyecto de la esposa del presidente, primero, el famoso máster era sin ánimo de lucro, o sea, no cobró ni un duro. Y por el otro, por el...
¿Pero quién? Entonces, ¿el que pagaba, dónde iba el dinero del que pagaba por el máster?
Para el curso, para realizar los cursos. ¿Sabes? Pero vamos a ver, no cobró ni un duro. Y por el otro asunto, en un año,
1.000 euros. Me parece absolutamente baladí.
¿Esto es la gran corrupción?
Ya, no, tú vienes la justicia.
Yo creo que va a quedar sobreseído. Bueno, esto es lo que creo que va a ocurrir.
Bueno, pero como no lo sabemos...
Porque yo creo en la justicia.
Puede quedar sobreseído, Carmelo, puede quedar seguramente sobreseído, y puede salir libre con todos los pronunciamientos favorables. Ya está, sí, no pasa nada. Yo lo único que digo es que el gobierno se ha empeñado desde hace muchos meses en defender a capa y espada a Begoña Gómez innecesariamente, a mi modo de ver.
Pero que no ha sido...
Que te pregunte, porque...
Pero vamos a ver.
Dime
una cosa.
No hay caso.
Antonio, si a ti te preguntan...
Lo que diga Pilar Alegría es irrelevante.
Si a un miembro del gobierno le preguntan en una rueda de prensa o en una comparecencia...
Digamos en la inocencia.
Una comparecencia en una comisión en el Congreso, en la sesión de control, le preguntan todas y cada una de las veces por Begoña Gómez, ¿qué crees que puede decir? Tendrá que decir algo. Pues, ¿qué dicen? Oiga, yo creo en la inocencia. ¿Qué va a decir? No. Oiga, mire, tengo sospechas.
No, pero una cosa es creer en la inocencia, que es evidentemente el principio de presunción de inocencia recogido en nuestra Constitución, y otra cosa es no hay caso, aquí no hay nada. Bueno, que lo diga el juez, o este juez, o los jueces, instancias superiores.
No hace ni puñetero caso.
Che, es que no tienes, no tienes autoridad.
Le das un micrófono, como no han hablado en la radio en su vida.
Es lo que nos pasa.
Le das un micrófono, se te vienen arriba. No, yo os voy a preguntar.
Eso te pasa por traernos.
Si a mí me llama el inspector de Hacienda, o me llama un juez en un caso, o me llaman, no te digo de imputado, y yo estoy convencido de mi inocencia por esto y por esto, yo soy el primero que me presento allí y monto la parda y me defiendo con los dientes. Delante del juez, delante de la Audiencia Nacional, delante del Tribunal Supremo si llegara, delante del inspector de Hacienda o delante del chichurrito de la delegación de Colmenar Viejo. El primero voy yo. ¿Os parece lógico que no haya dicho ni mu ante el juez?
Bueno, a mí lo que me parece...
¿Os parece lógico?
A mí me parece que hay una estrategia de defensa...
¿Qué es? Me callo.
Bueno, y no voy a la situación...
Absolutamente legítima, te quiero decir.
Sí, no, perdóname.
¿Entienden
yo, no he dicho, ¿entienden? Yo no he dicho que no sea, que no sea legítima ya. y que no sea legal. ¿Entienden? Ahora bien, yo soy inocente, yo... O sea, que tú y crees, me pego hasta que, con el juez.
Que tú crees, ya, pero bueno, es que a lo mejor pegarse con el juez no es lo...
Perdóname.
No es estratégicamente
perdóname.
Lo más aconsejable.
Ah, no, lo más aconsejable no. es callarse, cruzarse no. así las
lo
manos
más
y que
todo,
siga... Y que
sobre
sigan...
todo cuando te toca un juez.
Ah,
con
amigo,
una instrucción
ya estamos.
Tan
claro,
absolutamente
claro, claro. Perdona,
arbitraria.
Perdona,
arbitraria,
y cuando Ángel, te toca la Audiencia Superior, ¿qué dicen que siga?
No, ¿y qué?
¿Qué? Ah, ¿qué? O sea, cuando te toca el juez es arbitrario.
Pero,
cuando la Audiencia Superior dice, siga usted, ¿qué?
¿Pero tú qué opinas de la instrucción?
Perdóname. Ahora, pues opino, pues te voy a responder.
Venga.
Opino que la parte correspondiente, Begoña y su abogado, piensan como tú, recurren y la Audiencia Superior, que es la sala, dicen, siga. En este camino. Sí. Y en este camino no.
Bueno, hombre,
eso es lo que pienso.
Bueno, sí, en este camino no, que han sido muchos caminos en los que él ha dicho que
¿y en
no.
los que ha dicho que sí?
¿Eh? Bueno, en los que le ha dicho que sí, digo, oiga, pues siga usted, sigue
claro.
la instrucción, muy bien.
Pues
y
en eso están.
Y eso quiere decir que la estrategia de defensa
es que
tenga
no es,
que ser
es que no
la
es,
que tú dices.
No, es que no es el juez peinado, es ya la instancia superior. No, estáis siguiendo la línea que marcan, el juez peinado. No. Es la instancia superior que, la que le ha dicho al juez.
La Audiencia
siga.
Provincial.
Claro,
la Audiencia Provincial.
La Audiencia Provincial, hombre, por favor.
¿Cómo que no?
Sí. Hombre, por favor.
Sí.
Por favor, es la Audiencia Provincial la que citó a Güemes. Es la Audiencia Provincial la que citó a
Güemes. La Audiencia Provincial.
Es la Audiencia Provincial la que le ha dicho en estos cuatro asuntos.
Le ha quitado.
Siga.
Pues sí, bueno, es que. La Audiencia Provincial es rarísima.
¿Por qué solo te quedas con
Ángel,
el no?
Ángel, en la Audiencia Provincial es absolutamente raro que descalifique a un juez y que le quite la autoridad. Eso no ocurre nunca.
Pero también son unos prevaricadores de la fachofera, los de la Audiencia Provincial.
No, pero pueden estar viendo que la instrucción no es la correcta o no es...
Pero eso ¿por qué tú lo dices?
Bueno, es que yo no...
¿Pueden estar viendo o no? ¿O pueden decir que es cojonuda?
Es lo que pienso.
¿Me permitís?
Y tú piensas que a lo mejor es cojonuda.
Yo no lo pienso, yo no sé de derecho.
¿Me permites una pregunta? ¿Qué harías tú, Ángel Espósito, tú, Carmelo, tú, Nekane, qué haría yo si un juez nos cita un día a un hora en un juzgado?
Ir.
Y, claro. y tener mucho cuidado de no ir, ¿eh?
No, pero si ella, escucha,
bueno,
no si
entiendo.
Ella va.
Si el sábado no fue, perdona.
No, es que no. Vamos a ver, es que eso no es una obligación.
Bueno, ya, pero te perdona, cita. Pero como dice Ángel.
Perdona, si te cita.
Yo hazlo tú.
Quiero yo
si
ir.
Cita,
quiero ir yo.
Vamos
quiero,
a ver,
no hace falta que
ver,
me cite.
Antonio
yo.
San José, si te en esa citación, tú tienes el derecho de ir, no la obligación.
Si
tienes
no quiere,
el derecho.
Bueno, también hay debate ahí.
Y si tú crees. No, eso está.
También hay debate ahí.
Yo entiendo poco de leyes, pero hasta ahí llego. Y te digo que hay una estrategia de defensa que le habrá dicho el abogado, mira, lo mejor aquí
no vayas.
Lo mejor aquí es no calentarle la cabeza a este señor.
Lo mejor es que pidamos que entremos por el garaje y a la hora de la verdad no vas. Ya verás cómo salen los titulares, que es lo que hicieron el día anterior. Pedir entrar por el garaje.
Bueno,
decide lo contrario y no van.
Lógico, si tú entras por las cabecillas se te van a juntar 50 de
hambre
y te van a tirar tomate.
Y luego vas
pues
y no vas.
Pues hombre, vale.
Entonces, ¿para qué pidieron entrar por el garaje?
Cristina entró andando, ¿eh?
Bueno, ya.
No digo, no, porque por decir un ejemplo.
Porque, si te acuerdas, no había garaje.
Bueno, no había garaje.
O sea, que no tenía otra forma.
Andando
como
y, no escuchando, por el techo, y escuchando lo que tal.
Como no entraba por el techo, querido Antonio,
yo
no
solo
podía
sé,
entrar por ningún otro
sitio. Y vuelvo a los autónomos, que cuando te llame un inspector de Hacienda, lo mejor es que vayas. Lo mejor es que vayas a dar la cara y a defender tu procedimiento, claro, ¿no? Si es verdad que eres inocente. Porque si has trincado, si lo está, mejor es que salgas corriendo antes de que te quiten el pasaporte.
Eso está suponiendo que no es inocente simplemente porque hay una estrategia de defensa que dice, oye, tú vas cuando tengas que ir. Cuando no tengas que ir, no vas.
Ya.
Esto es sencillo.
Lo normal. Bueno, familia.
Bueno, adiós. Guapo.
Adiós. Adiós. Adiós, Antonio. Adiós, 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 Carmelo.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay semanas normales y semanas con Champions.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, Barcelona-PSG, Borussia Dortmund Athletic Club, Villarreal-Juventus.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después sigue la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego. Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen.
Editorial.
Cadena COPE.
Donald Trump ha presentado un plan de paz para la Franja de Gaza que ha sido aceptado por Netanyahu y que en líneas generales ha sido bien acogido por la comunidad internacional. Después de las ocurrencias estrambóticas que el propio Trump había aventado, en esta ocasión ha realizado una propuesta sensata que incluye un plan de 21 puntos para reconstruir la zona, con una Gaza desradicalizada y sin terrorismo, con la exigencia del final inmediato de hostilidades, la garantía de que llegue la ayuda humanitaria mientras se continúa con la reconstrucción, la retirada gradual de Israel de la zona y la entrega de todos los rehenes por parte de Hamas en un plazo no superior a las 72 horas. Después se establecería un gobierno provisional técnico de palestinos con el soporte de líderes internacionales y se establecería una fuerza militar árabe para garantizar la seguridad en la franja. Lo verdaderamente decisivo ahora es la respuesta de Hamas, que no podrá tener ningún rol en la futura Gaza, pero a cuyos militantes se ofrece también una salida digna. Todo se ha complicado en exceso en un conflicto que se arrastra desde hace casi 100 años, que han vuelto a avivar los terroristas de Hamas y al que el Israel de Netanyahu ha respondido desproporcionadamente, generando una enorme tragedia en Gaza. Ojalá que este plan de paz suponga un verdadero punto de inflexión. no va a ser fácil, porque aunque cesen las hostilidades, quedan muchas heridas por sanar y tremendas desconfianzas por superar. Como ha dicho recientemente el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, la respuesta a todo este dolor solo puede germinar desde abajo y serán precisamente los mansos de corazón, los hombres y mujeres justos de una y otra parte, los que permitan crear un tejido sobre el que reconstruir. Y eso va a llevar tiempo, mucho tiempo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado. Esta